siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo es una realización de JS Producciones.
El gobierno suspende las clases y cierra las fronteras para minimizar el contagio de coronavirus. Las medidas regirán desde este lunes y regirán hasta el 31 de marzo. Además, habrá licencia laboral para mayores de 60 años. Alberto Fernández, sobre la expansión del coronavirus, dijo: luchamos contra la pandemia y la psicosis. El presidente y su gabinete se reunieron en Olivos y anunciaron nuevas medidas de emergencia. Este lunes se reunirá el Comité Económico y Social. Detectaron 11 nuevos casos y ya son 56 los infectados en el país. 6 se registraron en la ciudad de Buenos Aires, 2 en Chaco, 2 en Tierra del Fuego y 1 en la provincia de Buenos Aires. Coronavirus en la Argentina, una por una las medidas anunciadas por el gobierno. Alberto Fernández informó que se suspenderán las clases y se cerrarán las fronteras. Los detalles. Fernández anunció este domingo a la noche una serie de nuevas medidas en busca de contener la propagación del coronavirus en el país, entre ellas la suspensión de clases y el cierre de fronteras por los próximos 14 días. Así lo hizo durante una conferencia de prensa que brindó en la residencia de Olivos tras una reunión interministerial de la que también participaron el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, gran parte del gabinete nacional, funcionarios de la Organización Mundial de la Salud, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Las medidas anunciadas: suspensión de clases durante 14 días en los niveles inicial, primario y secundario. Se suspenden las clases por 14 días hasta el 31 de marzo, pero no se cierran las escuelas. Se reemplazarán los comedores por entregas de viandas y se trabajará en actividades de educación a distancia. Cierre de fronteras durante 14 días con posibilidad de prórroga. La decisión anunciada busca minimizar la posibilidad de que entren infectados y se propague el virus. Según explicaron desde el gobierno, se colaborará con los países vecinos en intercambio de información clave para lograr el objetivo en común. Desde el Ejecutivo detectaron que la medida alcanza también a los ingresos terrestres, ya que detectaron a personas que tras bajar de un avión en un país limítrofe cruzan hacia la Argentina. Cabe destacar que esto no abarca a argentinos nativos o extranjeros residentes en la Argentina. Licenciamiento de los mayores de 60 años. Los mayores de 60 años son la población de riesgo más expuesta al avance del coronavirus. Por esa razón, el presidente anunció que se les conceda una licencia laboral. Suspensión de espectáculos y actividades no esenciales. Se van a cancelar todas las formas de aglomeración, sean deportivas, recreativas, turísticas o de cualquier otro tipo. También se van a suspender actividades no esenciales. El objetivo es reducir el contacto y que la transmisión por esta vía sea la menor posible. Asimismo, Alberto Fernández anticipó que este lunes se reunirá el Gabinete Económico y Social con el fin de impulsar una serie de medidas económicas a tomar para paliar los efectos de esta pandemia. Por otro lado, consignó también que se reunirá con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para analizar mecanismos que permitan disminuir el tránsito en el área metropolitana de Buenos Aires. Alberto Fernández no ve inconvenientes para que siga el fútbol. es un divertimento para los que se quedan en casa. En las últimas horas muchos jugadores habían pedido que la pelota dejara de rodar, pero el gobierno no dispuso que la actividad se suspenda. El presidente de la Argentina, Alberto Fernández, consideró este domingo que no hay inconvenientes en que la Copa de la Superliga y el resto de los torneos de AFA se realicen a puertas cerradas, en medio del anuncio de un paquete de acciones para disminuir la propagación del coronavirus, incluida la suspensión de clases por 15 días. Si el fútbol se juega a puertas cerradas, no veo inconvenientes para que se siga, respondió Fernández, consultado puntualmente en una conferencia de prensa, luego de haber anunciado la suspensión de eventos deportivos o musicales que incluyan la aglomeración de muchas personas. La palabra del presidente sonó fuerte en medio del pedido de distintos futbolistas para que deje de rodar la pelota. Este fin de semana se jugó la primera fecha de la Copa de la Superliga. River fue el único equipo que se negó a disputar su encuentro ante Atlético Tucumán y podría ser sancionado con la quita de puntos y una importante multa económica. Fernández reclamó que ante la imposibilidad de concurrir a los estadios, los encuentros de primera división puedan televisarse en forma pública y no a través del sistema pago como hasta el momento. Me encantaría que le den a los argentinos la posibilidad de verlo por televisión abierta. Para muchos es un gran divertimento poder verlo. La AFA también suspendió los torneos infantiles y juveniles. Desde la entidad que maneja el fútbol argentino, emitieron un comunicado en el que anunciaron la suspensión de los torneos infantiles y juveniles hasta el 31 de marzo. El resto de las categorías se seguirán disputando sin público. Alberto Fernández y los ministros se sentaron a un metro de distancia. Fue durante la reunión en la que se decidieron las medidas a tomar. Estuvieron los integrantes del gabinete, Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta y un equipo de infectólogos. El gobierno cierra las fronteras hasta el 31 de marzo. Alberto Fernández aclaró que la medida puede prorrogarse de acuerdo a la evolución de la circulación de la enfermedad en el país. Transporte, home office y abastecimiento son los temas que el gobierno evaluará este lunes. El presidente anunció la suspensión de clases y el cierre de fronteras. Se busca que la actividad económica no se vea perjudicada. ¿Quién es el preparador físico que le dio una paliza al guardia del edificio para romper la cuarentena? Se llama Miguel Ángel Paz, tiene 40 años y trabajó para el club de rugby Cuba. Llegó días atrás de los Estados Unidos. Donald Trump le ofreció una fortuna a una empresa alemana por la exclusividad de una posible vacuna. El presidente norteamericano busca adquirir los derechos solo para Estados Unidos. El gobierno de Angela Merkel negocia con la biofarmacéutica para impedirlo. ¿Y cómo hizo Corea del Sur para frenar el avance de la pandemia en tiempo récord? Es el cuarto país del mundo con más contagiados, junto a China, Italia e Irán. Sin embargo, mediante una agresiva campaña sanitaria, redujo la tasa de mortalidad. Habló un argentino recuperado de coronavirus. El pánico no nos sirve, tenemos que proteger al otro. Nelson Martínez llegó de Italia, comenzó con síntomas y se convirtió en el positivo número 13 del país. Hoy recibió el alta médica, pero debe permanecer aislado en su casa. Alumnos de una escuela técnica fabrican alcohol en gel y lo reparten gratis. Lo hacían como una práctica educativa, pero frente a la pandemia decidieron aumentar la producción. 6 buenas noticias sobre el COVID-19. En medio de la alerta por la pandemia que tiene en vilo al mundo, algunas novedades son alentadoras. Si bien la humanidad no enfrentaba una pandemia desde hace más de una década y las consecuencias sociales y económicas del coronavirus afectarán duramente a más de 100 países del mundo por varios años, no todas son malas noticias. A unos 3 meses de descubrirse el virus que surgió en la región china de Wuhan, estas son 6 buenas noticias sobre el COVID-19 compiladas por BBC. Hay vacunas en marcha. Se cura. Está en retirada y hay números alentadores. Son más de 100.000 casos en más de 100 países, pero la mitad de esos países tiene no más de 10 casos. La contención podría ser más fácil con medidas correctas, como el seguimiento de los casos sospechosos y mecanismos de emergencia para identificar nuevos posibles contagios. También podemos colaborar, no solo las autoridades y los científicos tienen el poder de ponerle un freno al COVID-19, todos podemos hacerlo, especialmente lavándonos las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos y con más frecuencia de la habitual. A pesar de la prohibición, un boliche organizó una fiesta multitudinaria. Los videos del evento causaron indignación en las redes sociales. Este domingo la ciudad clausuró 9 bares por violar la ley contra la pandemia. A partir del aumento de casos positivos de coronavirus en la Argentina, el Poder Ejecutivo Nacional, pero también los distintos gobiernos jurisdiccionales, dispusieron una serie de prohibiciones para evitar que se propague la enfermedad. Sin embargo, un boliche de la provincia de Buenos Aires hizo caso omiso a las advertencias y organizó una fiesta multitudinaria este domingo por la tarde. El chino Darín y Úrsula Corberó en cuarentena tras volver de Madrid. El actor contó que está junto a su pareja en la Argentina y cumplen las medidas de prevención. Nos sentimos bien, pero seguiremos el protocolo de aislamiento, afirmó. La ANSES solo atenderá a quienes tengan turno y amplía los trámites online. Las autoridades canalizarán las consultas a través de la web de la institución y una línea telefónica. Buscan evitar el contagio en los adultos mayores. Chile suspende las clases por el avance del coronavirus. Además, anunciaron el cierre de todos los puertos a cruceros luego de que 2 fueran puestos en cuarentena por un caso confirmado y 2 sospechosos. Por el coronavirus, la Reserva Federal recortó las tasas de interés al 0%. La entidad monetaria mantendrá el nuevo valor hasta el final de la crisis. No obstante, se comprometió a inyectar unos $700 mil millones, ahora sí, en la economía local. Por el impacto del coronavirus, un diario de Italia pasó de tener 1 a 10 páginas de obituarios. En la última semana, el número de casos en el país europeo superó los 17.600. La región del norte es la más afectada. Un basquetbolista de la NBA dona $500.000 a los infectados por el coronavirus tras su desagradable broma. El pivot del Utah Jazz fue el primer basquetbolista de la NBA en dar positivo del COVID-19. Reino Unido, una bebé recién nacida dio positivo de coronavirus y es la paciente más joven infectada. La mamá llegó al hospital con síntomas similares a los de una neumonía y conoció el resultado del test después del nacimiento. Investigan cómo se dio la transmisión. Racing remontó un partido increíble ante Aldo Civi y arrancó la Copa de la Superliga con una sonrisa. La Academia se impuso por 4-3 en Mar del Plata. El gol del triunfo fue en el séptimo minuto de adición. El actor Joaquín Furriel contó que Eva de Dominici y su hija siguen en contacto a la distancia. El actor de Hamlet se refirió a la excelente relación que tiene su hija de 12 años con su ex, que acaba de ser mamá en Estados Unidos. La mejor onda. La cena romántica de Florencia Peña con Luis Miguel, que empezó mal y terminó peor. La actriz recordó el incomodísimo encuentro que tuvo con el cantante mexicano, apenas separada del papá de sus hijos. Nunca más. Talleres goleó a Huracán en Parque Patricios en el arranque de la Copa de la Superliga. En un encuentro sin público por el coronavirus, la T se impuso por 3-0 en el Tomás Duco. Bueno, y datos que vienen desde el New York Times, que habla del coronavirus y la cuarentena. ¿Cómo llenar tu alacena de manera inteligente? Una periodista de The New York Times enumera varios de los productos esenciales para combinar a la hora de cocinar. Siempre es buena idea tener una alacena bien abastecida, ya sea que quieras hacer una pasta con anchoas cuando no hay nada en el refrigerador o no quieras ir de compras por las inclemencias del clima. También es cierto que una alacena con bastante provisiones te brinda una sensación de seguridad y control cuando las noticias provocan miedo y el futuro es incierto. Las repisas llenas de bolsas de arroz, fideos y latas no solo nos dan una sensación de orden, sino que también son el inicio de muchas comidas excelentes. La pregunta es, ¿qué debes comprar? Bueno, a continuación, acá van algunas de las estrategias para comprar con sabiduría y comer bien. Pasta. Es bueno tener pasta, tanto larga y delgada, como espaguetis o linguine, como corta con textura, los fusilli o orecchiette. Arroz integral, blanco, de grano largo o corto, siempre hay que tener de todos ellos. Caldos, ya sea a base de alguna carne o verduras, los caldos en Tetrabric son esenciales para sopas y estofados y son la base de salsas cocidas, además de que no te quitan espacio valioso en la heladera. Porotos. Los porotos secos, cocinados en casa, tienen mejor gusto que los enlatados, pero estos últimos son más prácticos y rápidos de preparar que los secos. Siempre es buena idea tener de los dos. Bueno, además, carnes frías, hay que tenerlas, huevos, frutas y verduras congeladas, pescado enlatado, tahini y mantequilla de maní, para hummus, para salsas, para aderezo de ensalada, con galletitas, para sándwich, para picar. Para darle un poco de variedad al asunto, probá usar mantequilla de maní en tus aderezos para ensaladas y tahini en los sándwiches de mermelada. Las mantecas de almendras y nuez de la India también son excelentes opciones para agregar a la despensa si te gustan más. Hay que tener queso parmesano y otros quesos duros, aceite de oliva, vinagre y limones, nueces y frutas secas, harina, azúcar, levadura, manteca, ajo, cebollas y chalotes, tubérculos, apio, cebolletas, especias, tener todo esto en cuenta.
Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted. Noticias de la Radio de Naciones Unidas.
Estas son las noticias más importantes de las Naciones Unidas con Beatriz Barral y Antonio Lafuente. UNICEF alerta de que 3 de cada 5 personas en el mundo no tienen acceso a instalaciones para lavarse las manos, la principal medida para evitar el contagio y propagación del coronavirus.
Mientras la pandemia continúa expandiéndose y ya está presente en 123 países con 132.000 casos, UNICEF asegura que un 40% de la población mundial, unos 3.000 millones de personas, no tienen un lavamanos con agua y jabón en casa. Un tercio de las escuelas de todo el mundo y la mitad en países pobres no tienen un lugar para que los niños se laven las manos. Y un 16% de los centros médicos en todo el mundo no tienen váteres que funcionen o lavamanos. UNICEF recuerda que los habitantes de las ciudades están en más riesgo por la densidad de población.
La pandemia, además, es una prueba para nuestros sistemas, valores y humanidad, y la crisis expondrá las deficiencias de los países para atender a los más vulnerables, han asegurado la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y el líder de la Agencia para los Refugiados, Filippo Grandi, en un mensaje conjunto.
Si alguna vez necesitábamos recordar que vivimos en un mundo interconectado, el nuevo coronavirus lo ha hecho evidente. Ningún país puede abordar esto solo y ninguna parte de nuestras sociedades puede ser ignorada si queremos enfrentar efectivamente este desafío global, aseguran en una declaración conjunta realizada para el periódico británico The Guardian. Los líderes de la ONU aseguran que el COVID-19 es una prueba no solo de nuestros sistemas y mecanismos de atención de salud para responder a enfermedades infecciosas, sino también de nuestra capacidad de trabajar juntos como una comunidad de naciones ante un desafío común. Es una prueba de la medida en que los beneficios de décadas de progreso social y económico han llegado a quienes viven al margen de nuestras sociedades, más lejos de las palancas del poder. Según Grandi y Bachelet, las próximas semanas y meses desafiarán la planificación nacional para crisis y los sistemas de protección civil, y ciertamente expondrán las deficiencias en saneamiento, vivienda y otros factores que dan forma a los resultados de salud.
ONU Derechos Humanos sigue recibiendo denuncias de vulneraciones en Chile en el marco de las manifestaciones sociales.
La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos emitió un informe con recomendaciones tras visitar Chile. 3 meses después, algunas medidas van en la dirección correcta, pero son insuficientes. Entre los pasos positivos señalan el aumento de cámaras corporales que registran la actuación policial. Sin embargo, la oficina sigue recibiendo información sobre el uso indebido de cartuchos de gas lacrimógeno por parte de carabineros en varios casos con consecuencias graves como traumatismos en el cráneo o pérdida de la visión. En la última semana, la oficina recibió información de la muerte de una persona presuntamente a raíz de una actuación policial como esta, lo que debe ser esclarecido por las autoridades, aseguran. ONU Derechos Humanos también ha recibido relatos y registros audiovisuales recientes sobre atropellos producidos por carros policiales y golpizas por parte de carabineros y, en particular, información de agresiones contra brigadas voluntarias de salud, periodistas, observadores de la sociedad civil e incluso del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Con estos antecedentes, ONU Derechos Humanos insta a que se realicen investigaciones prontas y completas para establecer la participación o responsabilidad de agentes del Estado y las líneas jerárquicas, así como para determinar si se trata de patrones o conductas reiteradas en el actuar policial.
El alto el fuego en Idlib, en Siria, ha logrado reducir los niveles de violencia y los desplazamientos, pero la ONU advierte que sigue sin ser un lugar seguro y la situación humanitaria sigue siendo crítica.
Según la Oficina de Coordinación Humanitaria, Idlib sigue sin ser seguro y sigue habiendo bombardeos en los frentes de combate. Además, hay muchos explosivos abandonados sin detonar. 960.000 personas, un 80% mujeres y niños, han tenido que desplazarse. Las tasas de raquitismo, una forma irreversible de malnutrición, se están disparando y afectan ya a 3 de cada 10 niños de menos de 5 años. La ONU ha enviado 512 camiones con ayuda en marzo a través de la frontera con Turquía y más de 2.600 camiones desde el inicio de la año.
Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Los hermanos Lumière, o el día en que nació el cine, se lo considera el último arte creado por el hombre, una creación que le permite durante un par de horas soñar despierto, porque el arte no solo imita a la vida, la ennoblece. Los secretos políticos y de alcoba de Hillary Clinton. Un documental cuenta la vida de la política demócrata condicionada por ser mujer, señora D y por el escándalo. Expo Agro 2020. La mega muestra cerró un día antes, pero recibió a más de 100.000 visitantes. Los organizadores destacaron que hubo un buen volumen de negocios a pesar de la lluvia y las medidas de fuerza que coincidieron con el evento. Murió el reconocido locutor Sergio Velasco Ferrero. Tenía 80 años y una larga trayectoria en radio y televisión. La noticia la confirmó su expareja María Eugenia Sorcenón. Pérdida de categoría y suspensión, el artículo del reglamento que hace temblar a los hinchas de River. El último sábado el millonario no se presentó a jugar frente a Atlético Tucumán por los riesgos de contagio por el coronavirus. ¿Qué pasa si esta situación se repite? Ay, ay, ay. El patrón Bermúdez criticó la decisión de River de no presentarse a jugar ante Atlético Tucumán. Además, el integrante del Consejo del Fútbol del Xeneize dijo que aguardarán una decisión de las autoridades para definir los pasos a seguir. Gabriel Batistuta, por su lado, publicó una emotiva carta en que se vive en Italia, ¿no? Justamente, del drama que se vive en Italia. El gobierno informó que 368 personas murieron hoy a raíz del virus que se propaga por todo el mundo. Y los Guns N' Roses tocaron frente a una multitud a pesar del coronavirus. Este sábado empezó una nueva edición de Vive Latino, uno de los eventos musicales más grandes de Latinoamérica. Atención, la ANMAT retiró de forma preventiva una marca de semillas y frutas secas. El producto indicaba ser un alimento sin gluten, pero debió ser sacado de circulación porque podría poner en riesgo a la comunidad celíaca. Se trata de 8 artículos, en realidad, de la marca Dale Vida, rotulados como alimentos libres de gluten. Semillas de quinoa libre de gluten, semillas de sésamo libre de gluten, Semillas de lino, libre de gluten. Harina de quía, libre de gluten. Semillas de quía, libre de gluten. Semillas de amaranto, libre de gluten. Alimento a base de frutas secas, bananas y ananá, libre de gluten. Y alimento a base de frutas secas y pasas de uva, libres de gluten. Esta medida se debe a que la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios, DIPA, del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, informó que el establecimiento no cuenta con dirección técnica de un profesional competente para elaborar alimentos libres de gluten. Asimismo, los registros nacionales de productos alimenticios de algunos de los artículos anteriormente mencionados se encuentran vencidos desde septiembre de 2018.
Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.